En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Y os recordamos que mañana domingo estaremos también a esta misma hora, de 8 a 9 de la mañana, hablando de las llamadas enfermedades raras. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alipio. Sí, es un tema que no es menor, ¿eh? No es menor, pues existen más de 7.000 enfermedades raras, muchas de ellas de origen genético y afectan a 3 millones de españoles.
Pues hoy vamos a definir aquí qué es una enfermedad rara y cuáles son algunas de sus características, además de tratar de desentrañar el origen de algunas de ellas.
Sí, para ello vamos a contar con un magnífico especialista que nos aclarará todo sobre estas enfermedades que ya son un problema y un reto para la salud pública.
Pues ya saben, eso aquí en Fórmula Salud en Onda Madrid. ¡Comenzamos!
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas le va el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar.
Bueno, pues así, con buena música, como hacemos siempre en este programa, despertamos en esta mañana de sábado aquí en Fórmula Salud, justamente para hablar de las llamadas enfermedades raras. Y para eso, lo mejor es contar con los mejores especialistas, como siempre intentamos hacer en este programa. Y hoy nos acompaña el doctor Pablo Lapuncina, que es médico y cirujano, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER, y profesor de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, lo primero que seguramente sea bueno clarificar para todas aquellas personas que nos están escuchando es cómo definimos que una enfermedad es rara o una enfermedad es poco frecuente. A ver.
Bueno, nosotros usamos la definición que se utiliza en Europa, que es la enfermedad que afecta a menos de 5 personas cada 10.000, lo que en términos unitarios es una de cada 2.000. Se consideran enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Otros países, Japón, Estados Unidos, usan definiciones distintas, pero que la frecuencia es bastante similar.
A veces el diagnóstico no es fácil, el diagnóstico es difícil, es complicado, y siguen apareciendo nuevas enfermedades raras, se sigue descubriendo nuevas enfermedades raras.
Se siguen descubriendo porque hay un porcentaje no muy importante de pacientes que no tienen diagnóstico. Son un grupo que se considera personas no diagnosticadas y que con las tecnologías nuevas, afortunadamente, en los últimos años, yo diría que a un ritmo de una o dos enfermedades por semana se detectan nuevos genes responsable de enfermedades antes no conocidas.
¿Una o dos?
Sí.
¿Enfermedades?
Sí.
Bueno, es un volumen importante, ¿eh?
Sí, sí lo es, sí lo es.
De trastorno genético, ¿eh?
Claro, lo que pasa, eso en nuestro país, en España, ¿cuántas personas pueden estar afectadas? ¿Cuál es la población de la que estamos hablando?
Bueno, España, con una población de 46 millones, considerando que más o menos entre el 6 y el 7% de las personas tienen alguna enfermedad considerada de rara o un poco frecuente, estamos hablando alrededor de 3 millones de personas afectadas con alguna de estas enfermedades.
Y hay algunas, podemos decir, que son más frecuentes que otras, ¿no? Incluso en los medios de comunicación hay algunas enfermedades consideradas poco frecuentes que aparecen más, ¿no? Son más visibles. ¿Cuáles son las más frecuentes?
Bueno, por número de frecuencia dentro de las raras, las más frecuentes son las 1 en 2.000. Hay algunas enfermedades que hay miles de pacientes en España y otras que son muchísimo menos frecuentes o la nueva terminología se les considera ultra raras. Mm-hmm. Son enfermedades que a veces hay pocas familias, a veces no llega ni al centenar y en algunas enfermedades en particular ni a 10 familias en toda España.
Uh-huh. Por lo que nos ha comentado, dado el origen de este tipo de enfermedades, estamos hablando más del 80% de estas enfermedades raras, digamos, tienen un claro componente genético.
Sí, inclusive los datos actualizados, teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades raras que se están nuevamente describiendo ahora como nuevas son de base genética, el porcentaje es casi del 90%.
Uh-huh. ¿Y todas son genéticas? ¿Todas tienen un origen genético?
Bueno, de este 90% hay distintas formas moleculares o formas genéticas por el cual se puede producir la enfermedad. Hay algunas enfermedades que alteran los cromosomas, que son las estructuras donde están contenidos los genes. Otras que alteran solamente los genes, que no son alteraciones de los cromosomas. Inclusive hay otras que alteran la química o las regiones de los cromosomas que están sujetas a cambios químicos. Por lo tanto, es un grupo complejo de etiología o de causa de enfermedad rara en este colectivo de personas.
Y otra pregunta que seguramente se puedan estar planteando aquellas personas que nos puedan escuchar a esta hora de la mañana es, bien, teniendo en cuenta ese tipo de enfermedades, ¿el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, español, cubre suficientemente los tratamientos que pueda haber en relación o las acciones, digamos, de cuidados que convengan en cada una de estas patologías o no?
A ver, es difícil de poder generalizar porque el Sistema Nacional de Salud está transferido a 17 uh-huh. sistemas regionales de salud y eso no es fácil de poder sacar conclusiones generales para cada comunidad. En general, lo que ocurre es que la mayoría de las enfermedades raras tienen un decalaje muy importante en el diagnóstico. Los datos de los estudios que han hecho FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, demuestran de que la media de diagnóstico está alrededor de 5 años, y esto es bastante tiempo, y que algunas enfermedades, porcentaje tampoco que es importante, puede esperar hasta 10 años a tener un diagnóstico. Uh-huh. Por lo tanto, siempre el tratamiento, si uno quiere ser efectivo y absolutamente eficaz, tiene que hacerlo al tener un diagnóstico y el acceso al tratamiento, cuando depende del diagnóstico, sufre estos retrasos. A nivel de terapéuticas y de terapias y de medicamentos específicos para poder tratar estas enfermedades, estamos un poco por detrás del resto de Europa. Hay muchos más medicamentos autorizados en nuestros países del entorno que en España, porque el Ministerio tiene un cierto retraso y un cierto decalaje también en poder autorizar todas las medicaciones que requieren los pacientes.
Pero, ¿y eso por qué ocurre? Es decir, generalmente cuando tratamos de hacer cualquier tipo de comparación, también en el ámbito sanitario, miramos a los países de nuestro entorno. Somos, digamos, más exigentes a la hora de aprobar el uso de determinado tipo de fármacos o no tiene que ver con esa cuestión.
Yo creo que los mecanismos son complejos, ¿no? Digamos, aparte de que somos tremendamente exigentes, como corresponde para poder hacer la autorización de un medicamento para uso humano, existe también lo que comentaba antes, las diferentes administraciones en las cuales Ajá. esto hay que aprobarlo y financiarlo, y no habiendo un único efector final de quién es quien paga los medicamentos, en este caso las comunidades autónomas a través de sus sistemas sanitarios regionales, es un poco más complicado todo este proceso.
Hemos utilizado ya términos como enfermedad rara, hemos utilizado poco frecuente, pero también podemos utilizar otro término que es la enfermedad huérfana o medicamentos huérfanos, ¿no? Cuando se utiliza la palabra huérfano, ¿qué es lo que queremos dar a entender?
Bueno, es un grupo de medicamentos que tienen casi un proceso especial de todo, de producción, de investigación, de financiación y de todo su seguimiento, ¿no? Para, como comentábamos antes, si una empresa farmacéutica tiene que aplicar 10, 15 años de investigación y una ingente cantidad de millones de euros de investigación y aprobaciones para poder tratar 10 enfermos, pues esto no sale en las cuentas nunca. Por lo tanto, todo este grupo de medicamentos o de tratamientos tiene un tratamiento especial dentro de la legislación europea, dentro de la Agencia Europea del Medicamento, y todo lo que sean medicamentos huérfanos para enfermedades raras o ultra raras, es importante conocer que tienen este proceso diferencial, que no implica una disminución de la seguridad para el paciente, pero que sí hay incentivos, hay diferentes tiempos de patentes y la razón también que muchas veces estos medicamentos son extremadamente caros para un grupo limitado de pacientes.
Claro, y en esto, en fin, una de las primeras preguntas que nos asalta, yo creo que a prácticamente todo el mundo es, bien, sabiendo que existen este tipo de enfermedades menos frecuentes o raras especialmente, ¿interesa a los laboratorios farmacéuticos investigar con lo que eso supone de inversión económica y de gasto para un porcentaje de población tan pequeño como los que ocupan las enfermedades raras?
Sí, afortunadamente esta preocupación y esta tendencia está cambiando porque la ciencia ha demostrado que investigar en enfermedades raras termina redundando en poder encontrar claves para tratar enfermedades comunes. Por lo tanto, tal vez un medicamento que se consideraba que era útil para un grupo limitado de personas, para una entidad, para una enfermedad muy específica y muy poco frecuente y con pocas cantidades de personas en el mundo, luego termina demostrando que sirve para poder paliar o tratar otras enfermedades comunes como la diabetes, el Alzheimer, la demencia senil o la hipertensión arterial. Por lo tanto, afortunadamente la investigación cooperativa, no solamente la investigación farmacéutica en el desarrollo de nuevas terapéuticas, sino la investigación que se está haciendo en el entorno del grupo de investigadores que trabajamos en enfermedades raras, ha demostrado con creces de que la investigación en medicamentos huérfanos y la investigación biológica médica en enfermedades raras termina redundando en mejores tratamientos y entender mejor las enfermedades comunes. Por lo tanto, creo que esta simbiosis entre las enfermedades comunes y las enfermedades menos comunes, los laboratorios farmacéuticos apostando por medicamentos para tratar decenas de miles o millones de pacientes versus tratar unos pocos, esta simbiosis está empezando a aparecer.
Pues esto sí que es una buena noticia.
Sí, desde luego.
Esto es una buena noticia porque hasta hace unos años una de las preocupaciones que tenían los familiares de los pacientes con enfermedades raras y los propios pacientes es que no se hacía investigación, por lo tanto digo que es muy buena noticia.
Sí, sí, sí lo es. Yo creo que el advenimiento del CIBERER, el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, que tengo el honor y privilegio de poder dirigir, es una muestra más de que la apuesta para investigar en enfermedades raras está. Necesitamos mucho más esfuerzo de todo tipo, pero que ese puntapié inicial se ha dado.
Claro, porque estamos hablando de que todo aquello que permita mejorar, avanzar en la investigación de las diferentes enfermedades raras que pueda haber y poner en común las distintas investigaciones que ustedes llevan a cabo gracias al CIBERER, eso entiendo que es una herramienta fabulosa para, digamos, meter la quinta marcha en la evolución de todo aquello que supone investigar en este tipo de enfermedades, que no quede circunscrita a un determinado tipo de investigación en un lugar muy concreto, sino que todo aquello que se haga en relación a una misma enfermedad o enfermedades, digamos, que tiene una cierta familiaridad, pues que permiten un avance más temprano, más rápido.
Absolutamente. No solo eso en el área de enfermedades raras, sino que la estructura ciber como tal, el área que represento es el de las enfermedades raras, pero existen otras 10 áreas distintas, entre cáncer, cardiovascular, enfermedades hepáticas, metabólicas, epidemiología, etcétera. Todas las áreas estamos con este intento ya de madurez de esta estructura como para poder hacer que esa transversalidad sea realmente una realidad y que se le pueda sacar el máximo rendimiento, el máximo aprovechamiento a los fondos, que son pocos, pero que por lo menos podemos sacarle el máximo rendimiento.
Doctor Lapuncina, claro, de alguna manera usted ya nos ha expresado que hacen falta recursos. Es una cosa que está clara. Y claro, recursos pueden venir de una parte privada, gente que puede aportar dinero, pero también, lógicamente, el Estado, ¿no?, tiene que aportar dinero. ¿Los políticos están concienciados de este problema y ponen todo de su parte para que intentar que aparezcan nuevos fármacos, mejores tratamientos? Es decir, ¿hay una concienciación por parte de los políticos para que estos pacientes y sus familias estén mejor cada día?
Bueno, yo lo que le puedo dar es datos, porque yo política, solo política sanitaria, pero política es muy poco. No.
Bueno, me refiero a políticos en el sentido que son los que al final pueden manejar o crear una ley o dedicar ciertos dineros, ¿no?, para la investigación. En fin, a eso, cuando hablo de políticos me refiero a eso.
Sí, yo lo que le puedo dar datos, digamos, países de nuestro entorno, puedo dar algunos ejemplos, como pues probablemente el país que más invierte en investigación es Israel, que casi más del 4% del Producto Bruto Interno en investigación. Nosotros estamos alrededor del 1, otros países están alrededor del 2, etcétera. Digamos, competitivamente, bueno, estamos donde estamos con esos fondos, y si nosotros pudiésemos tener, no digo ya a nivel de enfermedades raras, sino a nivel de investigación biomédica, el presupuesto que tiene Israel, pues tendríamos 4 veces más resultados, eso está claro, porque es una relación directa entre la inversión y el rendimiento que uno tiene a esa inversión en investigación. Es verdad también que hace unos cuantos años atrás estábamos bastante peor, por lo tanto hay que dar una de cal y una de arena, como se dice vulgarmente, porque esta es la realidad. Pero necesitamos que, si queremos dar un paso real adelante en investigación biomédica, que nuestro porcentaje de investigación en el Producto Bruto Interno sea mayor.
Yo tengo una curiosidad, doctor. Es decir, ¿cómo surge, cuál es el impulso que lleva a buscar, indagar, en fin, avanzar en la investigación de una de la solución o del problema o del fármaco adecuado a una enfermedad rara? Porque, claro, si sabemos que, en fin, la principal causa de muerte en los países desarrollados, como España, son los eventos cardiovasculares, pues es normal que diga, hombre, pues se investiga en eso para que cuanto en fin, más se haga, mejor, para evitar estas muertes. Pero en el caso de las enfermedades raras, ¿qué es lo que lleva, por ejemplo, a un investigador como usted a decir, voy a investigar sobre esta enfermedad rara o sobre este determinado factor genético que...
No sé. Bueno, yo creo que las iniciativas para comenzar con una enfermedad u otra probablemente son distintas en cada grupo de investigación, pero es verdad que las enfermedades prevalentes son mucho más prevalentes, y uno tiene la sensación de que investigando en cáncer o en enfermedades cardiovasculares puede beneficiar a más personas. Pero creo que cuando uno tiene un hijo, un hermano, un padre con una enfermedad, sea rara o común, pasa a ser el 100%, ¿no? Y como dice un gran amigo mío, nunca le diga usted a una madre que su hijo tiene una enfermedad rara y que tiene otras prioridades, porque para ella y para esa familia eso es el 100%. Yo creo que las inquietudes que puede tener un investigador o un grupo de investigación para poder iniciar una investigación puntera en un grupo de enfermedades, sea rara, sea común, eso sea poco común, son genuinas, y cada uno creo que es parte de su inquietud académica y de su formación profesional, intelectual, que pueda decir, quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, ¿no? Hay gente que pasa el resto de su vida analizando un insecto y afortunadamente eso a veces hace que le salve la vida a otras personas, porque esa investigación ha sido capital para poder encontrar otras soluciones a problemas biológicos. Por lo tanto, creo que eso es muy, muy bueno, que podamos tener esa libertad intelectual de la inquietud de que cada investigador pueda hacerlo.
La verdad es que en eso pues no tenemos más que alabar ese ímpetu, ese impulso de los investigadores como usted, que se dedican a eso, a seguir una línea, algo que en lo que creen y que puedan llevarlo a cabo, que no estén dirigidos, por lo menos en el inicio. Vamos de la investigación. Vamos a continuar hablando de la investigación, de los tratamientos, del porqué de las enfermedades raras, y lo vamos a hacer después de esta pausa publicitaria. Enseguida estamos aquí, de nuevo, en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, filetes de pechuga de pollo por solo 6,75 euros el kilo.
Y recuerda que tienes cientos de artículos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, el sentinela de mi promesa de amor. Bajo sus piedras lucecitas yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor.
recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, la arena sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar.
Bueno, continuamos aquí en Fórmula Salud, como siempre, con la mejor música y con los mejores consejos de nuestros especialistas, en este caso para hablar de enfermedades raras, con el doctor Pablo Lapuncina, que es médico, cirujano, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER, y profesor de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Estábamos comentando pues algunas peculiaridades de este tipo de enfermedades, la importancia de aportar más dinero para la investigación, que es algo fundamental, a diferencia de países de nuestro entorno que invierten más dinero, pues en fin, ese es un déficit que tenemos en nuestro país, pero que, en fin, en cualquier caso, como nos comentaba el propio doctor, en fin, ahora estamos mejor que hace un tiempo atrás, con lo cual, en fin, pues siempre estamos un poco dando gracias. Pero, a ver, en relación a los... veíamos cómo era el buscar... cuáles son las posibles líneas de investigación. Y en muchos casos, claro, la investigación surge de un caso concreto de una persona que tiene un problema y que se observa que eso es extraño, es raro, que no hay a lo mejor bibliografía, y son ustedes los que tienen que empezar, digamos, desde cero a investigar a ver cuál puede ser el origen de estas enfermedades. Cuando eso ocurre en la consulta, no sé, ¿cómo abordan la información que le dan a la familia?
Bueno, desde luego esto lo hacemos los profesionales. La mayoría de las personas que trabajamos en enfermedades raras a nivel hospitales somos especialistas en esto, ¿no? En genética, en enfermedades genéticas. Uh-huh. Y los pacientes, las familias acuden a los servicios de genética para poder tener este proceso, que es un proceso complejo, que requiere una estrategia y una técnica muy, muy específica, que es el proceso de asesoramiento genético. Este proceso de asesoramiento genético implica no solamente hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico, si el paciente no lo tiene, sino acompañar a la familia en el proceso de explicación de los mecanismos genéticos y en el proceso de explicación de cuáles son los riesgos de recurrencia, porque no atendemos solo pacientes, sino atendemos familias para futuras gestaciones o para el resto de familiares que puedan estar a riesgo de contraer o desarrollar la enfermedad. Entonces, esta es una actividad clásica de hace los últimos 60, 70 años dentro de los hospitales del mundo, que se llama actividad de genética clínica, ¿no? Donde los pacientes son atendidos, asistidos, diagnosticados y asesorados dentro de un ámbito hospitalario.
Uh-huh. Hemos hablado de muchísimas enfermedades raras, ¿no? que existen. ¿Qué es lo que comparten en común estas enfermedades raras, aparte de, ya hemos hablado, ¿no?, porque se catalogan como enfermedades raras, y si tienen alguna sintomatología en común o cada enfermedad tiene una sintomatología distinta?
No, cada enfermedad tiene sus particularidades, sus signos, sus síntomas y su sintomatología. Lo que es verdad que la mayoría de las enfermedades raras comparten es que tienen una dificultad importante en el diagnóstico debido a su poca frecuencia y su gran tendencia a la cronicidad y a la invalidez, ¿no? Tener enfermedades que son no son enfermedades que uno diagnostica, rápidamente acompaña, cura o trata y la enfermedad desaparece, como podría ser una enfermedad banal, como puede ser una infección por una gripe o cualquier otro mecanismo infeccioso relativamente sencillo, sino que son enfermedades que una vez diagnosticadas suelen tener un proceso de signos y síntomas que suelen acompañarlo durante toda la vida a la persona. Por lo tanto, son enfermedades que tienden a la cronicidad. El aporte de enfermedad crónica al gran grupo de enfermedades crónicas que tenemos todas, diría yo, las sociedades industrializadas, es muy importante desde la genética, desde las enfermedades de base genética muchísimos. Hay datos que publicados en revistas extranjeras que dicen que hasta el 70-80% de las consultas en un hospital pediátrico o las hospitalizaciones son debido a enfermedades que tienen algo que ver con una enfermedad rara de base genética. Por lo tanto, hoy por hoy todo lo que tenga que ver con los médicos de niños, los pediatras o los médicos de adultos. Necesitamos que haya una formación a nivel de pregrado, no solamente uh-huh. en el ámbito universitario, sino específicamente luego en especializada para todos los especialistas, una formación importante en genética, porque esto está realmente impactando en los hospitales con muchísima fuerza.
Uh-huh. Justamente, y quizás por eso podríamos dar o decirles a nuestros oyentes y a los ciudadanos en general que aún así, a pesar de todo ello, estamos de enhorabuena, porque claro, desde el descubrimiento del genoma humano y de la informática y las aplicaciones de bioinformática, el avance en detectar, en establecer cuál es el patrón de esa enfermedad rara y, por tanto, buscar una posible respuesta terapéutica, es mucho más rápido hoy día que hace 20 años, ¿no?
Absolutamente, sí. Hoy, afortunadamente, con las técnicas de secuenciación masiva, con las técnicas de poder tener un diagnóstico realmente fidedigno y rápido, con un coste razonable, no lo que podía acontecer hace 10 años atrás, que el coste no era factible para poder traspasarlo al proceso asistencial. Hoy se pueden diagnosticar decenas de miles de enfermedades que antes no éramos capaces de diagnosticar por tiempo y por coste. Lo que es real también es que la ayuda que ha habido de la bioinformática y todos los procesos de análisis de grandes cantidades de datos genómicos también han sido parte de este gran impacto hoy por hoy que podamos tener. Lo que no ha acompañado es los hospitales no se han puesto lo suficientemente rápido al día para poder acompañar ese cambio con una fluidez y con unos requerimientos que tienen los profesionales de todas las especialidades. Hoy por hoy los hospitales en España, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, todavía no tienen eso totalmente aceitado, y otros países de nuestro entorno, europeos, lo que han hecho es intentar subsanarlo con una suerte de plan o de estrategia nacional de medicina genómica que pudiese ayudar para poder llevar esto realmente al pie del paciente cuando se necesita, ¿no? Estamos todavía un poco atrasados en esto y, bueno, de que hay muchos esfuerzos de las autoridades sanitarias para poder tener en pie un plan o una estrategia de medicina personalizada o de precisión o de medicina genómica, pero lo que el paciente ve todavía no está al pie de sus necesidades.
Y todo esto a nivel nacional, claro. Estamos planteándolo que esto, claro, se tendría que hacer a nivel nacional. Y también hay otro tema que creo que es muy importante, y es la formación del médico. Claro, porque, vamos a ver, no todos los médicos estamos especializados, o estamos al tanto de todas las enfermedades raras existentes, y a veces el diagnosticarlo y a veces el darnos cuenta que estamos ante una enfermedad rara es difícil, ¿no? Entonces, la pregunta es si el médico necesita más formación sobre este tipo de enfermedades.
Sí, desde luego, lo necesita en la universidad, y lo necesitamos una vez que salimos de la universidad y nos metemos en cada uno de nuestros procesos de formación de especialidades, la especialidad que sea. Necesitamos que ahí se refuerce todo lo que tenga que ver con formación en medicina genómica y en medicina genética. Y a la vez necesitamos ponernos, igual que el resto de los 27 otros países de Europa que ya la tienen, es tener una especialidad de genética reconocida por el Ministerio, ¿no? El Ministerio reconoció la especialidad de genética hace 4 años atrás, funcionó durante 2 años que no se pudo reglamentar específicamente por motivos probablemente administrativos, y luego por motivos económicos de la financiación de este plan de troncalidad se quitó ese boletín oficial y esa regulación, y estamos otra vez a foja cero con el tema de la especialidad de genética, ¿no? Somos una mancha, si uno mira el mapa de Europa, está solo España, único, como país sin especialidad de genética reconocida en toda Europa. Por lo tanto, podemos hacer todos los esfuerzos que sean, y los debemos hacer y los queremos hacer a nivel de pregrado, de posgrado y especializada, pero hay que empezar por el principio, que es poniendo la especialidad de genética donde toca, que es a nivel oficial.
Perdona, iba a decir, perdona, Lipio, que este es otro dato realmente realmente para pensarlo, ¿eh? Es un dato que somos el único país que no tiene la especialidad, que hace 4 años existió esa posibilidad y que por problemas administrativos o por problemas no existe la especialidad, ¿no? Esto es un dato también para pensarlo.
Lo que pasa es que incluso yo quería ir justamente más allá de esto, es decir, que no exista la especialidad, pues hombre, ojalá mañana en nuestro país se pusiera igual que el resto de países de nuestro entorno y tuviéramos esa especialidad de genética, pero yo creo que no sé si hemos tardado en reaccionar en nuestro país a la evolución del conocimiento científico. Desde que se descubre el genoma humano, los médicos, la formación de los médicos en general, en fin, la genética era algo que, en fin, más allá de las leyes de Mendel y poco más, pues en fin, pasaba como de puntillas a lo largo de los estudios del grado ahora, ¿no? Y creo que, no sé, tengo la percepción que no se ha incidido en una formación en genética de los médicos para poder estar al día de todo lo que ya tenemos en nuestro momento y lo que se avecina, que es, en fin, algo descomunal, algo que yo creo que, en fin, va a ser difícil, no sé, catalogarlo, ponerle una forma, ¿no?
Sí, tiene usted toda la razón. Yo coincido plenamente con esa lectura que usted hace de lo que está pasando. Fíjese que cuando se puso en práctica el plan de medicina genómica del Reino Unido, que lo lanzó el primer ministro Cameron hace unos años atrás, el 7-8% del presupuesto, un presupuesto importante de 350 millones de libras esterlinas, estaba orientado a la formación, no solamente a la formación de pregrado, como digo, sino a la formación de los especialistas. Y es llamativo porque cuando uno acude a cualquier congreso de la mayoría de las especialidades, la que usted elija, neurología, oncología, nefrología, la que usted quiera elegir, la mayoría de los trabajos punteros y de la información nueva parte de información biológica, genómica y no de otra área. Por lo tanto, es importante que los especialistas puedan tener esa oportunidad de poder formarse para poder mantenerse como se debe en la actualización específica para su especialidad.
Claro, y todo esto, es decir, contamos este déficit de nuestro sistema sanitario, o nuestro sistema nacional de salud, incluyendo también la parte educativa, la formación, y ahí toca también al Ministerio de Educación, pero eso no quiere decir que no tengamos o que no asistamos a uno de los sistemas nacionales de salud mejores del mundo. Es decir, que no quisiera yo que los oyentes tuvieran la sensación de que, hombre, estamos en un país que, en fin, que donde la sanidad, en fin, pues no tiene el nivel que debiera tener. Tenemos un nivel altísimo, pero sí es verdad que hay algunas lagunas como estas que no se explican.
No, absolutamente. El sistema sanitario español no solamente lo reconocemos los que estamos trabajando en él, sino yo creo que es una percepción generalizada de las personas que lo utilizan, de los ciudadanos y de los pacientes. Tenemos un muy buen sistema sanitario, pero que es absolutamente necesario que con la evolución que ha tenido la medicina en los últimos 5 o 10 años se actualice lo suficiente y tenga esa posibilidad de poder dar ese plus.
Hay otra cuestión, y es, todos lo sabemos, que el diagnóstico precoz de determinadas enfermedades es importante. Un tumor, todos sabemos que un tumor de mama, por ejemplo, si lo diagnosticamos en primeros estadios, in situ, el porcentaje de curación es altísimo, ¿no? En las enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, ¿el diagnóstico precoz también es importante?
Por supuesto, mire, fíjese hasta qué punto es importante que las enfermedades que se detectan en la prueba de screening metabólico neonatal, la prueba que vulgarmente se conoce como la prueba del talón, son todas las que se detectan, son todas enfermedades de base genética, enfermedades que afectan el metabolismo, pero de base genética. Tan importantes son que eso no solamente cura la enfermedad, sino que previene discapacidad. Y hace unas pocas semanas atrás se conmemoró los 50 años del primer test metabólico neonatal que se hizo en la provincia, en Granada, lo hizo el profesor Mayor Zaragoza junto con la doctora Magdalena Ugarte, y estos profesionales recordaban la cantidad de personas que, gracias a ese estudio, que es un estudio diagnóstico por medios bioquímicos, pero diagnóstico al fin, la gran cantidad de personas que han podido prevenirse de que pudiesen tener discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, gracias a esa determinación. Por lo tanto, sí, un diagnóstico precoz, sí, un diagnóstico temprano, no solamente mejora, sino que muchas veces limita todos los signos y síntomas y toda la discapacidad que puede producir una enfermedad rara de base genética.
Pues vamos a continuar hablando de este tema, que desde luego es apasionante porque liga no solamente las alternativas terapéuticas cuando las hay, sino sobre todo la investigación ingente que se está haciendo en cada una de estas enfermedades raras y las nuevas que van apareciendo, como nos comentaba el doctor Lapuncina. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida aquí a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos los precios continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes el pack de 6 latas de atún claro Albo en distintas variedades con la segunda unidad al 50% de descuento. Si te llevas 2, la segunda unidad te sale a 4 euros.
Y así cientos de artículos más con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en este programa, amigos oyentes, en Fórmula Salud, con otros asuntos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Y vamos a hablar de algunos profesionales que se preocupan también y que forman parte de nuestro Sistema Nacional de Salud, los farmacéuticos. El 1 de marzo se celebrará en Madrid la Jornada Profesional de Analistas Clínicos sobre la importancia del laboratorio clínico en el diagnóstico precoz de la enfermedad oculta. El encuentro está organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a través de la Vocalía Nacional de Analistas Clínicos y la Asociación Española de Laboratorio Clínico. En esta jornada van a participar profesionales de las especialidades del laboratorio clínico, además de otros sectores implicados en la prevención. Porque la prevención es muy importante, obviamente, en las enfermedades silenciosas que solo manifiestan síntomas en etapas avanzadas, como algunos trastornos hematológicos. Y para conocer todo sobre esa jornada, pues ya tenemos con nosotros a Marta García Collía, que es vocal nacional de analistas clínicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Vamos a ver, ¿por qué un nombre para este encuentro como la importancia del laboratorio clínico en el diagnóstico precoz de la enfermedad oculta? A ver.
Bueno, en estas jornadas se va a hablar de las herramientas que los profesionales del laboratorio tienen para el diagnóstico precoz de algunas enfermedades ocultas, como las hematológicas, como la esclerosis múltiple. También se hablará de prevención, como el cribado del virus del papiloma humano y su importancia en la prevención del cribado del cáncer de cuello de útero. Y también se hablará de la influencia de los movimientos migratorios actuales, que está cambiando el panorama en el diagnóstico microbiológico. Estos son los temas que se va a hablar. En realidad, los profesionales del laboratorio sí que es verdad que constituyen un elemento clave, tanto en el diagnóstico precoz como en la prevención de muchas enfermedades que cursan a veces de manera silenciosa y que solo manifiestan síntomas en etapas avanzadas. Y a través de un análisis, o bien dirigido por el clínico, esto se agradece muchísimo, efectivamente, pero otras veces, pues claro, la experiencia en el laboratorio hace que suenen las alarmas y que te puedan dirigir pues hacia alguna enfermedad silenciosa.
¿Y cómo se va a desarrollar en líneas generales esta jornada?
Bueno, la jornada va a ser el viernes 1 de marzo en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad. Se va a desarrollar a través de dos mesas redondas. La primera mesa redonda, la verdad es que la jornada la va a presentar el director general de Ordenación Profesional del Ministerio, cosa que nos hace que le agradecemos muchísimo. Mesa hablará del diagnóstico de enfermedades hematológicas, también la esclerosis múltiple y también las herramientas que desde el laboratorio de bioquímica hacen para diagnosticar estas enfermedades. Y luego una segunda mesa redonda que trata más bien del laboratorio de microbiología, en la que se hablará del cribado del virus del papiloma humano, importantísimo en la prevención del cáncer del cuello de útero, y hablaremos también esto de la influencia que los movimientos migratorios actuales tienen en el diagnóstico microbiológico, porque cada vez los españoles viajamos más y también recibimos pues gente de países pues del trópico y tal, y entonces el panorama microbiológico también nos está cambiando.
Y una cuestión, coméntenos, porque claro, la prevención tiene cada vez más peso en los sistemas de salud, porque no solamente salva vidas, sino que es que además ahorra costes.
Efectivamente, esto es importantísimo detectar, no solamente, bueno, por supuesto, intervenir a niveles de prevención, sino también la detección precoz de enfermedades, porque en todas las etapas, la verdad es que los profesionales del laboratorio tienen un gran valor. Efectivamente, esto ahorra costes, porque no es lo mismo cuando ya la enfermedad está avanzada, como en los primeros estadios, y desde luego, si podemos intervenir a nivel de prevención, desde luego muchísimo mejor.
Uh-huh. Y señora García Collía, ¿a qué tipo de profesionales está dirigida esta jornada?
Bueno, esta jornada no solamente está dirigido a los especialistas del laboratorio clínico, que son los analistas clínicos, los bioquímicos, los inmunólogos y los microbiólogos, sino también a todos los profesionales que sanitarios que están implicados en la prevención y en el diagnóstico precoz. Por lo tanto, está abiertos a médicos de atención primaria, a diferentes profesionales en general.
Y otra cuestión, ¿qué medidas de prevención a lo largo de diversas etapas se pueden tomar a día de hoy en la actualidad?
Bueno, concretamente los cribados como este del papilomavirus para el cribado poblacional del cáncer de cuello de útero es uno de ellos, ¿no? Pero también, bueno, están las hemorragias ocultas para prevenir el cáncer de colon. En fin, el Ministerio de Sanidad verdaderamente está apoyando y fomentando pues bastantes cribados. Y desde luego la OMS, la Organización Mundial de la Salud, apuesta totalmente por los cribados, porque verdaderamente adelantarse a la enfermedad pues es lo más importante que hay, pero bueno, pero también el diagnóstico precoz verdaderamente cobra un gran interés.
Y el próximo día 1 de marzo es cuando se celebra esta jornada. ¿Todavía es posible inscribirse en esta jornada? Y por otro lado, ¿se va a poder seguir por las redes sociales?
Bueno, la verdad es que de diferentes medios de comunicación nos están llamando, pero no, la jornada es a puerta cerrada. Sí, hay 350 plazas, van muy bien las inscripciones, pero es de puerta cerrada, sí, en el Salón del Ministerio.
Eso es.
La hacemos a través de la Vocalía Nacional de Analistas Clínicos y la Asociación Española del Laboratorio Clínico, que es una asociación con la que colaboramos normalmente desde esta vocalía, porque tenemos los mismos objetivos de formación continuada, actualizada, y la verdad es que nos entendemos estupendamente con esta sociedad.
Recordamos, se va a celebrar el 1 de marzo en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Fórmula Salud y por, destacar cómo el papel cada vez más protagonista que tienen el mundo de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud. Y enhorabuena por este tipo de jornadas que nos permiten a todos ganar algo más en salud, sobre todo desde el campo de la prevención. Muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Por ejemplo, el aceite de oliva Carbonel en todas sus variedades tiene un 50% de descuento en la segunda unidad.
Y así cientos de artículos más.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
that we've been through, you should understand me like I understand you.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de enfermedades raras y más allá de la opinión de nuestro especialista, el doctor Pablo Lapuncina, que también nos va a acompañar, recordamos, mañana domingo a la misma hora vamos a seguir hablando de este tema que es fascinante por todo lo que entraña de conocimiento y de avance de las investigaciones que no solamente permiten mejorar las expectativas de las personas afectadas y de las familias afectadas por una enfermedad rara, sino que en muchos casos permite que aquellas otras personas afectadas por patologías, digamos, más comunes, también se pueden ver beneficiados. Y en ese sentido, aquí en este programa queremos siempre buscar pues visiones diferentes, perspectivas distintas. Y una de ellas es la del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y médico de profesión. Muy buenos días.
Muy buenas, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Bueno, estamos hablando de las enfermedades raras, que son un problema al que por distintas razones no prestamos la atención adecuada, entre otras, la falta de información.
La enfermedad siempre genera dolor, sea físico o sea en el alma, pero hay además enfermedades que producen angustia, y la angustia viene de la falta de información. Eso ocurre siempre o casi siempre con las enfermedades raras. Por eso es tan importante en este campo la autoayuda, y por eso yo quiero poner hoy aquí y destacar la labor y el papel que desempeñan las asociaciones vinculadas con las enfermedades raras.
Que además llevan poco tiempo, pero sin embargo cada vez son más importantes para visibilizar y afrontar este problema.
Hace apenas 15 años casi ni existían. Poco a poco fueron creciendo, poco a poco se fueron sumando, poco a poco se fueron uniendo y han conseguido desarrollar un importante movimiento, no solo de exigencia a los gobiernos y al conjunto de la sociedad de recursos para la investigación de las enfermedades raras, sino también y sobre todo de conciencia colectiva, de ayuda mutua, de apoyo a las familias, fundamentalmente en casos de niños y niñas, como suele ocurrir, que sufren una enfermedad hasta ahora casi desconocida, ¿no?
Y en ese sentido el papel de la investigación es capital.
Es necesario encauzar la investigación biomédica hacia estos campos, aunque no sean los más rentables porque no son los más numerosos. Pero en eso consiste también el papel que toca jugar a las instituciones y que toca jugar a los poderes públicos. En la medida en la que podamos seguir insistiendo en la necesidad de orientar una parte de los recursos financieros destinados a la investigación a aquellas que no son muy numerosas, pero que son y afectan a personas que la sufren en el cuerpo y la sufren también en el alma, haremos bien si así lo conseguimos, ¿no?
Y para eso no podemos olvidar la labor de los profesionales a la hora de investigar y tratar las enfermedades raras.
Termino siempre poniendo en valor el papel que tienen los profesionales que se dedican específicamente a aquello que es pequeño, aquello que no es muy numeroso, ¿no? A esas personas que dedican su vida, o investigadores en un laboratorio que dedican su tiempo a llevar esperanza a las personas. Mi más sincero y sentido homenaje a esos cuyos nombres probablemente no conoceremos nunca, pero que desarrollan una gran tarea también en la lucha contra las enfermedades raras.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos y a todas.
Bueno, hablaba de tantos investigadores, muchas veces anónimos, pero que algunos sí tienen nombre, como es el investigador que hoy nos acompaña, Pablo Lapuncina. Hace falta quizás un mayor compromiso de las, de los poderes públicos para impulsar, para que la investigación en las enfermedades raras continúe y que se acentúe más, porque es un beneficio más allá de una necesidad, claro, para los principales afectados. Pero tenemos que ser solidarios y una sociedad, en fin, moderna que se precie, pues debería apostar también por la investigación en este campo.
Sí, sin duda, y yo creo que lo que puedo agregar a lo que comentaba el presidente, que coincido al 100%, es que creo que tenemos que hacer un ejercicio todos los actores de solidaridad en este momento. Uh-huh. Y tratar de que entre todos podamos poner en pie esta estrategia o este plan que el gobierno quiere llevar a cabo, y a ver cómo lo podemos hacer de la mejor forma, y si hay que ceder en algunos campos se cederá, y tratar de que todo el mundo pueda sumar para que esto, uh-huh, pueda salir adelante.
Pues ahí vamos a estar. Este es un tema que no termina aquí en esta mañana de sábado, ya lo saben. Mañana domingo de 8 a 9 vamos a volver a hablar de enfermedades raras y nos va a acompañar de nuevo el doctor Pablo Lapuncina. Aquí ponemos el punto final de momento. Bueno, un punto y seguido realmente a este asunto. Ya saben, en la realización de este programa, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.
Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvidé?